saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Este que le habla es su amigo y hermano Michael Castro. Y hoy estamos aquí en un nuevo podcast. Primero que nada, agradeciéndole a todos ustedes la sintonía, el apoyo, el aumento en oyentes al podcast. Así que muy agradecido a ustedes por la acogida. De verdad que me siento honrado. Bueno, hoy vamos a hablar de activismo climático. En especial, vamos a hablar y voy a estar traduciendo un escrito de la activista y escritora británica Zion Lights. Zion Lights es una activista británica, es autora, es poetisa, que se ha distinguido mucho por su trabajo como activista para el grupo Extinction Rebellion. Ha tenido otros programas en televisión, en radio, y hasta fundó un periódico sobre el activismo, escrito para el Huffington Post, y es autora de varios libros y charlas en TED. ¿Por qué vamos a hablar de Zion Lights hoy? Porque Zion Lights es un nombre, o al menos era, hasta hace poco, que era bien influyente en el tema del activismo ambiental. Ustedes escuchan mucho de Greta Thunberg, pero no. Esta muchacha, ¿verdad? Muchacha de 38 años, pero está bien. Esta muchacha era y fue una voz bien estridente en el movimiento activista de contra el cambio climático. Y ella pertenecía y fue una de las grandes voces de Extinction Rebellion. Extinction Rebellion es un movimiento social que se radica en Inglaterra. Ellos quieren llevar el mensaje en contra del calentamiento global o el cambio climático, porque antes era calentamiento global. Y entonces ellos dicen que se están rebelando contra la extinción masiva causada por el calentamiento global. Y ellos llevan actividades de desobediencia civil a cada rato. Por ejemplo, si usted vio una noticia hace poco de unas muchachas que se metieron a un museo y vandalizaron un cuadro de Van Gogh, pues esa gente son de Extinction Rebellion y llevan actividades similares en Inglaterra. Lo que voy a leer a continuación es una traducción de lo que escribió Zion Lights, que fue la portavoz, la mayor, ¿verdad? La portavoz, la voz más cantante que tenía hasta hace poco Extinction Rebellion, sobre lo que ella vio dentro del movimiento ambientalista. ¿Y por qué lo compara con un culto? ¿Y por qué terminó yéndose de ahí? Así que de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Lo que voy a hacer básicamente es traducir lo que ella escribió para la revista Persuasion. Para The Free Press, perdónenme. Para The Free Press, que es una página que ha surgido de periodistas independientes. Que ha tenido bastante acogida a nivel mundial, y ella fue invitada a escribir para contar su testimonio, porque es un testimonio de por qué ella dejó el culto, lo que ella llama ahora el culto del activismo climático. Así que con eso vamos a estar en los próximos segmentos. Quédese conmigo aquí en Bájale 2. Y regresamos, gente, aquí a Bájale 2. Hoy vamos a estar leyendo. Lo que voy a estar haciendo a continuación es leer un escrito por Zion Lights titulado "El activismo climático tiene un problema de culto". Lo escribió en The Free Press. Y lo que voy a hacer es traducirlo, porque esto está completamente en inglés, traducirlo. Puede que una que otra vez haga un comentario, así que voy a leer mayormente el artículo de ella traducido aquí al español, porque es importante que tengamos esta información para que veamos qué es lo que está ocurriendo realmente dentro del movimiento de activistas climáticos contado por una de sus principales representantes. Así que comienzo leyendo el escrito de Zion Lights. El activismo climático tiene un problema de culto. Como miembro de Extinction Rebellions, Zion Lights escribe: he visto a gente con los cerebros lavados, haciendo cosas innombrables en nombre de salvar el planeta. Tal vez usted vio el cuadro de Van Gogh de los girasoles, cuando le tiraron dos potes de sopa de tomate. O tal vez vio al muchacho de 20 años que se prendió fuego a uno de sus brazos en un torneo de tenis, mientras llevaba una camiseta que decía, acabemos con los aviones privados. O tal vez estuvo en el tapón de la autopista M25 de Londres, que estuvo bloqueada por días por manifestantes. Una joven de 24 años, de nombre Luis, se subió a una grúa en la autopista y dijo, estoy aquí porque no tengo un futuro, dijo mientras lloraba. Todas estas historias envuelven a personas jóvenes de un movimiento que dice luchar por el cambio climático al demandar a sus gobiernos que paren el uso de combustibles fósiles inmediatamente. Sus métodos parecen poco ortodoxos y usted está probablemente preguntándome cómo echarle sopa a un cuadro y pegar tus manos a una pared o al piso hace que se reduzcan las emisiones de carbón. Yo no lo culpo por usted preguntarse eso. La diferencia entre usted y yo es que yo fui uno de ellos. Por los pasados 16 años, fui parte de una organización ambiental y después fue una activista y luego fui una empleada de la organización con sueldo. Primero era Campamento para Acción Climática, donde protestábamos al frente de una corporación distinta cada año. En una demostración en Edimburgo, usamos bolsas de plástico y nos pintamos en melaza, protestando las arenas que se usan para extraer petróleo. Y en un momento nos metimos al Banco Real de Escocia a la fuerza y allí fui arrestada. Me convertí en madre en el 2011 y me juré a mí misma no volver a meterme o exponerme al daño. Pero no lo hice. Me volví al contrario más activa. Escribí un libro acerca de cómo ser un padre ecológico. Fui la coeditora de una revista, la revista Juno, acerca del mismo tema. Di charlas, estuve en televisión, escribí artículos para periódicos acerca de la amenaza que presentaban las temperaturas que iban a seguir subiendo por nuestra dependencia en los combustibles fósiles. Entonces, en el 2018 me uní a Extinction Rebellion de Inglaterra, la precursora de Just Stop Oil, el grupo detrás de esta reciente ola de acciones directas y destructivas. Comencé a nivel local. Nuestro grupo era parte de un colectivo que tomó el puente de Waterloo por 2 semanas. Llenamos el puente de manifestantes y nos negamos a ir. Extinction Rebellion, también conocido como XR, estuvo en 4 lugares en Inglaterra durante ese tiempo. La mayor manifestación de desobediencia civil en décadas y todos estaban hablando de ellos. Uno de los fundadores de Extinction Rebellion había visto varias de mis participaciones en los medios en donde yo hablé acerca del cambio climático y le gustó que yo usaba datos para sustentar lo que yo decía y me pidió que me uniera a Extinction Rebellion, a su equipo de medios y mensajes. Así que fui impulsada de ser una participante local a ser una representante de una organización. Mis días transcurrían escribiendo para la prensa, dándole a los periodistas información y editando nuestro periódico, El Reloj, así se llama el periódico. La gente con la que yo trabajaba tenían grandes corazones y muy buenas intenciones, y algunos de ellos todavía son mis amigos, pero habían señales de peligro. Con eso sigo en el próximo segmento de Bájale 2. Y regresamos, gente, a Bájale 2. Continúo leyendo el escrito de Zion Likes, que dijo que cuando comenzó y entró de lleno a la organización Extinction Rebellion, empezó a ver señales de peligro, o red flags, banderas rojas. En mi primer entrenamiento para Extinction Rebellion, se me instruyó a llorar en televisión. La gente necesitaba ver a madres llorando. Jamie Kelsey Fry, el entrenador y activista de Extinction Rebellion, me dijo, la gente necesita despertar y sentir que deben tener preocupación por esto. Si ellos me pedían que llevara a mis hijos a las marchas climáticas, por la misma razón. Todo era una clase para manipular emociones. Se nos instruyó a llevar todo al asunto de la emergencia climática y de cómo los políticos nos estaban fallando. No se hacía énfasis en nada sobre soluciones o la ciencia. En las oficinas de Extinction Rebellion en Londres, había un letrero que decía, deje sus zapatos puestos. Inicialmente pensé que esto era gracioso, porque nos decían que éramos unos hippies descalzos, hasta que vi en un momento gente que caminaba descalza por las oficinas. Teníamos constantes problemas con la gente que no limpiaban las áreas en donde trabajaban y caminaban todo el tiempo sin zapatos. Recuerdo que muchas veces yo recogía las tazas y trastes en la oficina y los lavaba para que pudiéramos tener un ambiente limpio en el cual trabajar. El dueño del edificio donde estábamos siempre nos decía que nos iba a botar porque no teníamos el área limpia. Y con el tiempo, eso fue lo que hicieron. Nos botaron por no tener el edificio limpio. Otro ejemplo, había un cuarto de sanidad en donde la gente podía tomar siestas, meditar o recibir masajes por algunos voluntarios. Una vez se me llamó al cuarto de sanidad o de sanación por un amigo para hablar sobre los problemas en el movimiento. Yo pensé que esto iba a ser una reunión productiva para hablar acerca de las cosas que se necesitaban cambiar. Por ejemplo, nuestro enfoque en el fin del mundo. Pero me sentí decepcionada cuando solamente se me dijo que compartiéramos el cuarto y afirmaciones de por qué estábamos en el grupo con otros. Se me instruyó a meditar y a conectarme con alguna forma de poder superior antes de compartir nuestros sentimientos. Se mencionaba mucho el tema de la unidad. Luego de 10 minutos de prácticas pseudocientíficas, me fui con otra compañera. Yo quería arreglar problemas, no orar. Me dije a mí misma que los activistas pueden ser gente rara y traté de no darle mucho casco a eso, mucho pensamiento. Y traté de pasar más tiempo con la gente que eran más dados a la inclinación académica como yo. Pero con el tiempo me di cuenta que había algo malo y que la persona a cargo de Extinction Rebellion, Roger Hallam, era la raíz de esto. Roger, de 56 años, era un granjero orgánico que se convirtió en un radical y se convirtió en el líder de Extinction Rebellion. Se unió al activismo luego de que su negocio de agricultura en Wales colapsó. Una falla que él le atribuyó al cambio climático. En el 2018, Roger fundó Extinction Rebellion con otro grupo de personas, pero su ego lo llevó al tope de la organización. Cuando por primera vez vi a Roger en la oficina de Extinction Rebellion en Londres, no vi qué era lo que la gente le veía de llamativo. Tenía un cabello gris sin cuidárselo, se sentaba detrás de su escritorio todo el día comiendo hummus y notaba que no le daba atención a la gente cuando ellos hablaban. Ellos estaban convencidos de que estaban a punto de morir por el cambio climático. Pero él prácticamente no les hacía mucho caso y era bastante rudo. La gente lo llamaba un héroe y se enamoraron de su comparación, de su imagen, porque lo comparaban con Martin Luther King y Gandhi. Él se refería a sí mismo como un profeta y había probado que era un mártir porque había sido muchas veces arrestado y estuvo en cárcel por su activismo. Es un genio, decía John Scott Hawks. Y es la única esperanza que tenemos, decían otras personas dentro de la organización. Roger le gustaba decir que la guerra, el asesinato y la violación de mujeres jóvenes iban a ocurrir a escala global y que iba a ser dentro de poco. En el 2019 llamó el holocausto una jodienda, estoy traduciendo aquí, una jodienda a la historia humana. Roger insiste en que él está salvando a la especie humana humana del Armagedón, pero él no hace las cosas que ustedes se supone que haga para prevenirlo, como enviar cabilderos para legislar, votar por políticos, hacer campaña por políticos que apoyen el movimiento a favor del ambiente, o luchar por soluciones actuales. Aún así, la gente, en especial las mujeres, se sentían atraídas por él. Y esto es porque Roger conocía a sus seguidores, mayormente hombres jóvenes y mujeres. Él sabía que sus seguidores sentían mucha culpa sobre sus estilos de vida que lanzaban emisiones de carbón. Él capitalizaba en la culpa, en su ansiedad acerca del futuro. Usted podía describir a Roger prácticamente como el líder de un culto. Y para que un culto funcione, necesita ofrecer salvación. Roger ofrecía eso. Y además un sentido de propósito y de pertenencia a la gente joven que iban hacia él. Muchos jóvenes de la organización decían: yo no espero llegar a los 30. Yo los trataba de convencer de que ellos sí iban a llegar a los 30. Pero ya estaban bajo el hechizo de Roger. Continúo leyendo en el próximo segmento. Regresamos aquí a Bájale 2 y seguimos leyendo el escrito de Zion Likes sobre su vida dentro del culto del activismo climático. En una charla TED, la socióloga Janja Lajic identificó los elementos claves de un culto. Un culto es un grupo o movimiento con un compromiso compartido y usualmente una ideología extrema que es muchas veces está encarnada en un líder carismático. Roger, el líder de Extinction Rebellion, predicaba el martirio. Él llevaba a las personas a sacrificar más y a llenar las cárceles. Esto es una cita de él. Él usaba el miedo y el control como herramientas para mantener el poder. Muchas veces a mí se me preguntaba por los reporteros si Extinction Rebellion era un culto. Yo decía que no, pero sí lo era. Y no solamente era Roger Hallam el que inspiraba el terror y la devoción de su iglesia climática. Estas cualidades tipifican al movimiento en contra del cambio climático. Solamente piensa en Greta Thunberg, que en una vez se presentó como si fuera un arcángel y como si fuera Jeremías, como si fuera una profeta, como un ángel y una profeta. Y dijo en un foro en Davos en el 2019, quiero que sientan pánico. Ella también ha sido fuertemente influenciada por Extinction Rebellion. En el 2018, cuando tenía 15 años, fue invitada a la primera asamblea, en donde hubo más de 1,000 personas en el Parlamento de London, en el Parlamento de London Square, para una declaración de rebelión. Ella desde entonces ha amplificado el mensaje de que viene un apocalipsis inminente sobre el mundo a sus 5.8 millones de seguidores de Twitter y más allá, construyendo su propio culto de personalidad en el proceso. Hago una pausa antes de seguir leyendo para decirle que voy a estar haciendo un podcast dedicado a Greta Thunberg para que ustedes sepan una historia sobre esta muchacha. Sigo leyendo. Cuando un movimiento que se identifica como compasivo y democrático depende tanto en figuras mesiánicas que lo que hacen es anunciar caos y destrucción, tiene que preguntarse, ¿es esta la forma, la mejor forma para cambiar el mundo? En octubre del 2019 fue para muchos de nosotros en Extinction Rebellion un punto importante. Fue entonces cuando Extinction Rebellion cerró el London Tube, un túnel de Londres bien famoso. Yo estuve en contra de esto, pero muchos fueron a la estación de Canning Town, que no tenía mucha seguridad. Allí a ellos no les importaba la razón si era, si no era adecuado o si había poca seguridad, porque estaba en un barrio pobre. La gente que usaron la estación de Canning Town todos los días eran gente pobre, gente que necesitaba llegar a su trabajo, la gente que no tiene el lujo de poder quedarse trabajando en sus casas. Observé con horror cuando las noticias comenzaron a salir enseñando videos de grupos de personas cogiendo a un activista, tumbándolo de un tren, dándole una paliza a puños y patadas. En respuesta a la preocupación por la violencia, Gail Braddock, un cofundador de Extinction Rebellion, me dijo: la disrupción es lo que nosotros hacemos. Esto es a lo que el cambio climático va a llevar de todos modos y la gente necesita verlo. Otros representantes de la organización, habíamos 6, se negaron a defender el evento en el London Tube, aunque algunos de los más cercanos a Rogers sí lo hicieron. Ya ellos no veían la necesidad de persuadir. No aceptamos que la gente esté de acuerdo con nosotros, Zion, le dijo Caspar Hughes. Nosotros no tenemos tiempo para eso. A Hughes lo arrestaron este pasado verano luego de pegar sus manos al cuadro de la última cena de Da Vinci. La manifestación en The London Tube le hizo que el grupo perdiera mucho apoyo del público y mucho dinero, y también dividió el movimiento. Varias semanas después, yo salí en el show de Andrew Neil y se me pidió defender la aseveración de que 6 billones de personas morirán al fin del siglo debido al cambio climático. Yo sabía que yo no podía condenar a Roger en televisión nacional, pero yo tampoco podía mentir. El anfitrión del programa dijo: ¿Con qué exactamente espera Extinction Rebellion que nosotros reemplacemos el gas y el petróleo? Yo quería decir con energía nuclear, pero no podía. Finalmente le dije a Andrew Neil la verdad. Yo no estoy aquí para hablar de soluciones. Continuamos en breve leyendo más de este escrito de Zion Lights. Continuamos leyendo aquí el escrito de Zion Lights de por qué dejó el movimiento climático. Yo no renuncié a Extinction Rebellion la noche que fui entrevistada por Andrew Neil. Hizo falta varios shocks más del gran plan de Roger Hallam, que aún no se ha cumplido. Él quería detener el aeropuerto de Heathrow volando drones sobre él. Su propia hija, Savannah Lovelock, se fue de Extinction Rebellion por esa idea. La propuesta de Roger, que luego él negaba, pretendía invertir una fortuna de Extinction Rebellion para un viaje a Estados Unidos en un avión privado para comenzar a lanzar la organización allá, hacer un capítulo de Extinction Rebellion en Estados Unidos. Aunque Extinction Rebellion oficialmente comenzó a cortar vínculos con Roger en noviembre del 2019, él continuaba llegando a la oficina y hablando con la prensa. Fue entonces cuando me di cuenta lo que era su movimiento. Sí, fue entonces cuando me di cuenta que esto era su movimiento y que él nunca lo iba a dejar. En junio del 2020 finalmente me fui de Extinction Rebellion. Poco después Extinction Rebellion emitió un comunicado diciendo que yo era una negacionista del cambio climático y que los medios no debían hablar conmigo. Luego que comencé a hablar acerca de la energía nuclear como parte de mi decisión para buscar una solución al cambio climático y a la contaminación del aire, en vez de estar hablando del apocalipsis, dos representantes de Extinction Rebellion, Rupert Reed y Donna Cat McCarthy, se molestaron y me enviaron mensajes diciéndome que era una traidora, una negacionista climática. Me dijeron que se avergonzaban de mí y que había traicionado al grupo. Y me bloquearon de sus teléfonos y también de las redes sociales cuando yo compartía mucho con ellos. Si abogar por una fuente de energía abundante, por un futuro con fuentes de energía abundante en donde la humanidad pueda prosperar, es traición, entonces sí los traicioné. Mis antiguos colegas quieren poco crecimiento. Ellos quieren que la gente viva con menos. Ellos prefieren la retórica ambientalista antigua que hace sentir a la gente culpable y que hagan cosas para expiar su culpabilidad. Yo prefiero soluciones. Con el tiempo fundé mi propio grupo, Emergency Reactor, donde abogo por una lucha para un cambio real. Me había prometido no hablar nada de lo que pasó en Extinction Rebellion, pero últimamente he estado muy preocupada acerca de la gente joven que están haciendo estas acciones, donde se les ven llorando en público, donde se pegan las manos a paredes, donde se trepan a grúas para protestar. En julio del 2020, Extinction Rebellion anunció que Roger ya no era parte de la organización en Inglaterra, pero él se ha movido a otros proyectos. Su proyecto es llevarse la parte más extrema de Extinction Rebellion y fundó Just Stop Oil, que está fundada por el Fondo de Emergencia Climática, fundado por el Adam McKay y Rory Kennedy. Roger, la retórica apocalíptica de Roger se ha vuelto más cruda. Aquí le cito algo de un panfleto que escribió en el 2019. Las pandillas se encargarán de que su madre, su hermana, su novia sean violadas en las cocinas de su casa. Y usarán un cigarrillo prendido y le quemarán los ojos con el mismo. Yo tengo dos hijos y creo enormemente que hay que cambiar el clima y salvar nuestro planeta. He dedicado mi vida a esa causa, pero no hay manera que yo crea que aterrorizar a la gente con imágenes de violaciones y quemándole cigarrillos en los ojos va a resolver esto. Al contrario, esto va a paralizar a la gente y no los va a atraer al movimiento. La verdad es que si paramos de usar petróleo ahora mismo, miles de personas caerán en una crisis peor de energía y las ruedas de la sociedad dejarán de girar. Necesitamos reemplazar los combustibles fósiles, pero con alternativas reales, no con acciones radicales como quiere Roger Hallam. Aquí hay otra verdad. Just Stop Oil, el movimiento climático extremista Roger, no tiene nada que ver con el ambiente o enseñar a la gente a la realidad de una emergencia climática. Todo gira alrededor de un hombre, sus ambiciones para la revolución y poder, y los niños inocentes a los que le ha lavado el cerebro para que hagan sus acciones. Un día espero que el hechizo que tiene este hombre se rompa. Y aquí termina el escrito de Science Likes. A continuación, un comentario de mi parte en el último segmento. Bueno, mi gente, ya luego de haber leído el escrito de Science Likes, notamos cómo estas personas, estos activistas climáticos, que usted los ve a nivel mundial, ¿por qué es que hacen esas cosas? ¿Por qué es que se meten a museos, vandalizan esculturas? En otras ocasiones vienen y hacen sangre falsa y tiran sangre sobre personas que son dueños de corporaciones. El caso que ella menciona de este muchacho que cogió y se prendió un brazo en fuego en un torneo de tenis. O sea, son muchas. Y usted ve que esta gente hacen esas cuestiones porque nadie en su sano juicio haría algo así. Nadie en su sano juicio se expone a ir a la cárcel. Nadie en su sano juicio se expone a dañar su cuerpo. Pero cuando tú estás en un culto, en un movimiento que te hace literalmente lavarte el cerebro, como lo describió aquí Zion Lights, pues mira, hacen esas cosas, son capaces de hacer esas cosas y más. Pero fíjense en algo, que muchas veces usted ve a estas personas que son activistas y reciben estos daños, pero muy rara vez usted ve a los líderes envueltos en esto. Los líderes están lucrándose del movimiento, haciendo dinero, y no los ves que ellos son los que cogen la candela. Yo les puedo hablar de esto porque yo estuve en dos ocasiones en movimientos que eran casi cultos. De eso es otra historia, ¿verdad? Algún día la contaré. Pero yo sé y entiendo, porque es que en un momento tú estás creyendo que tú estás haciendo algo porque tú crees que tú estás haciendo algo por la humanidad. Tú crees que estás haciendo algo grande que va a ser perdurable y que vas a salvar la vida de muchas personas. Y tú crees que estás llevando un mensaje hasta que te das cuenta que estás en una organización, en un culto, y que te están usando. Por eso yo digo, y ahora mismo aquí en Puerto Rico lo que estamos viendo, en Puerto Rico lo más cercano que estamos viendo a esta gente de Extinction Rebellion es el grupo que sigue a este loco de Eliezer Molina. Usted ve, los otros días, han habido muchas veces, ¿verdad?, que este loco se ha metido a manifestaciones y hay enfrentamientos con la gente, con los policías y todo lo demás. Pero usted no ve a Eliezer cogiendo los cantazos. De hecho, salió una foto de él escondiéndose detrás de una pared cuando la policía llegó allá a Aguadilla. Él no fue el que cogió el tiro. Él no fue el que cogió los macanazos. Él agita a los demás. Y esto lo vi yo hace tiempo. Yo fui miembro de un sindicato en Puerto Rico, se llama la Federación de Maestros. Y habían una gente que se encargaban de agitar a los muchachos que venían de las universidades a apoyar las manifestaciones, se encargaban de agitarlos para que ellos se metieran a hacer las locuras que hacían y trataban de romper las barricadas y brincar encima de los policías y todo. Pero ellos ni para el diablo se metían. Y cuando yo empecé a ver esas cosas, me moví y me fui. Y eso es lo que está haciendo, lo que vio Zion Lights, que ha dicho algo clave. Si usted quiere energía limpia de verdad, la mejor solución es energía nuclear. Es decir, no emite, no tiene emanaciones de carbón, no consume combustibles fósiles, no hace ruido, o sea, es energía totalmente limpia, y es una solución a la crisis energética. Pero como ella explica, esta gente se enfocan en que va a haber daño, va a haber crisis, va a haber muertes y qué sé yo, todo lo demás, y el cambio climático va a causar el fin del mundo, pero no ofrecen soluciones. porque para ellos ofrecer soluciones sería el fin de sus grupos, el fin de su forma de vivir, el fin para los líderes de su sistema para generar ingresos. Porque estas organizaciones tienen dinero y generan dinero aparte de, a base de los donativos y las cosas que venden por ahí. Y por eso son un culto. Por eso es que hay que cuidar a los jóvenes de lo que ven, de lo que escuchan. Y vuelvo, yo casi siempre estoy terminando todos los podcasts con esto, diciendo a los padres lo mismo. Padres, tengan conciencia y cuiden a sus hijos de lo que ven por ahí. Monitoree lo que ven, pase tiempo con ellos. No los deje solo con el internet, porque los cogen esta gente así y los trastornan. Y no solamente esto, o sea, esto es el culto del activismo climático, pero hay muchos cultos más por ahí. Bueno, gente, con eso los dejo. Les agradezco, como siempre, la sintonía. Si les gustó, compártalo. Si está escuchando esto en Apple Podcast, por favor, déjenme un rating bueno, como han hecho ya varias personas que le han dado 5 estrellas. Muy agradecido a los que han dado 5 estrellas. Que le dio 3 nada más, pues no sé por qué. Vuelve a escucharlo para que te convenza y le dé 5. Pero a los que lo están escuchando en Apple Podcast, muy agradecido por su sintonía, y si puede dejar comentarios también, muy bien. A los que están escuchando en Spotify, muchas gracias por también compartirlo, y deje su review y suscríbase al podcast, y sobre todo, y los que lo escuchan en Anchor, pues muy bien agradecido. Sabe que los que lo escuchan en Anchor pueden dejar comentarios en audio en el programa o escritos, y pues por supuesto en la página de Bájale 2. Muy agradecido, será hasta la próxima, y cuídense, mi gente. Bájale 2.